Hoy en Visión para Vivir.
Es triste cuando vemos que hay cristianos a los que les quitan su casa porque no pudieron pagar, porque no hicieron lo que Jesucristo mismo decía. ¿Quién de aquel que quiere construir una torre no primero se sienta a hacer los cálculos de cuánto le va a salir en lugar de exponerse a que digan, mira, comenzó, pero no terminó? La Biblia es clara, aún en nuestros días, en nuestras situaciones.
Una de las tareas básicas del líder cristiano es la de manejar el dinero con prudencia y sabiduría, ya que muy pocos proyectos se realizan sin hacer uso de un capital. Por esa razón, el día de hoy, aquí en Visión para Vivir, los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta nos llevarán al antiguo libro de Nehemías, en donde observaremos algunos consejos y soluciones prácticas para la buena administración del dinero. Este mensaje se titula El amor, los préstamos y la falta de dinero.
Un médico le dice a su paciente: está usted en muy mal estado. Realmente tiene que hacer algo al respecto. Primero que nada, debe pedirle a su esposa que cocine comidas saludables. Debe dejar de trabajar como un burro. Pídale a su esposa que le quite a los hijos de encima para que pueda relajarse. Ah, y dígale también a su esposa que es necesario que hagan un presupuesto de gastos y se apeguen a él al pie de la letra. De lo contrario, usted va a tener estrés económico y no va a vivir más de un mes. El hombre, después de escuchar el reporte médico, le dice: doctor, yo creo que sería más oficial si usted le llamara a mi esposa y le comunicara a usted mismo estas instrucciones que me ha dado. ¿Me podría hacer un favor? Está bien, yo le llamo. Cuando el hombre regresa a su casa, la esposa abre la puerta, lo ve y se le arroja a los brazos y en sollozos le dice: Crisóstomo, el médico me habló y me dijo que tienes 30 días de vida. Hoy en día, dichos como contigo pan y cebolla, o cuando hay amor con uno que coma basta, estos se han vuelto tan irreales como el fin de los cuentos de hadas que terminan diciendo y fueron felices para siempre. La verdad es que cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana. Esa parece ser la realidad en muchos de nuestros hogares, aún hogares cristianos. Usted podrá debatir esto y diciendo, no, pero ¿cómo? ¿No? Como cristianos dependemos del Señor. Bueno, en teoría sí, en la realidad pareciera que no es así. Yo no sé usted, pero escuché de los expertos que la segunda causa, oiga bien, la segunda causa de divorcio es precisamente por algo que tiene que ver con el manejo de las finanzas. Son los problemas más frecuentes que tiene la pareja en el hogar. Y todo se debe a la falta de una planeación financiera. Esta falta de planeación, esta falta de elaborar un presupuesto, de saber que no podemos vivir por encima del nivel de nuestros ingresos, ocasiona que constantemente estemos manejando un estrés económico fuerte. Esto impide que el crecimiento se dé en la pareja y compromete el desarrollo saludable de la misma. Y es que cuando la realidad se impone, hermanos, las diferencias de opinión llegan a tal grado de que ya a veces pareciera que no tenemos compatibilidad de caracteres, cuando en realidad es que no hemos sabido bien, a ciencia cierta, cómo planear mejor las cosas que tenemos. A usted le sorprenderá saber que en la Biblia, en un libro muy antiguo, el libro de Nehemías, se tocan estos temas tan interesantes que tienen que ver con el amor, los préstamos y la falta de dinero. En Nehemías capítulo 5, que es donde vamos a estar estudiando en esta mañana, vamos a conocer una historia muy interesante que el pueblo de Israel estuvo atravesando, en las cuales el líder de ellos, Nehemías, encara estos problemas de una manera increíble que nosotros podemos aplicar a nuestras propias experiencias, no solamente en la situación financiera, pero también en cualquier situación que nosotros estemos viviendo. Estemos hablando de algún pecado, estemos hablando de los errores que cometemos constantemente. Así que vaya conmigo a Nehemías capítulo 5. los versículos del 1 al 13. Déjenme darles un trasfondo histórico acerca del libro de Nehemías. Por muchos años los judíos habían estado en cautividad después de tres intervenciones de imperios. En el norte, los asirios, en el sur, donde estaba Jerusalén, por los babilonios. Ellos habían estado en el exilio después de que habían sido derrotados los babilonios y ahora estaban bajo el dominio del imperio persa con el rey Artajerjes. A muchos de los judíos se les había permitido volver a su querida Jerusalén después del año 606 a.C. Pero había un problema. Aunque ellos vivían en libertad, al regresar a Jerusalén, había situaciones que habían sido interrumpidas. Por ejemplo, los cultivos habían sido descuidados y no había la suficiente cosecha para que todos pudieran comer. El comercio ya no se efectuaba de la manera anterior. Había situaciones en las cuales ya no eran como antes y no habían podido recuperarse. Había una crisis financiera, una catástrofe financiera tremenda. Y por causa de esta crisis financiera, los bolsillos de los habitantes de Jerusalén estaban siendo afectados a tal grado de que ya ellos no se llevaban bien unos con otros. Nehemías había vuelto con la intención de reconstruir los muros de Jerusalén para protección del pueblo, para protección de aquellos habitantes de Jerusalén. Pero estaban en medio de esa tarea de reconstrucción cuando algo surge. La papa comenzó a faltar. Y como les dije anteriormente, cuando el dinero sale por la puerta, el amor se va por la ventana. Eso fue una realidad en el caso de Nehemías, en el caso de los que estaban viviendo en ese lugar. Empezaron a discutir y a echarse la culpa unos a otros hasta que la obra de reconstrucción del muro paró por completo. Estaban en huelga. Levantaban quizá pancartas afuera diciendo: estamos en huelga, exigimos nuestros derechos, que nos paguen lo que nos deben, que nos den de comer. No sé qué pudo haber estado pasando. Pero ellos estaban enojados, estaban quejándose. Qué raro, ¿verdad? Nehemías pareciera el periódico de hoy en la mañana, económicamente hablando. Si hacemos un examen cuidadoso, vamos a descubrir aquí tres razones por las cuales se produjeron estas quejas. El pueblo se quejaba. Vea cómo dice el versículo 1 de Nehemías 5. Dice: los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos. O sea, el problema ya no era externo. En el capítulo 4 de Nehemías había un problema externo. Había críticos, había personas que estaban burlándose de la obra que estaba realizando el pueblo. Había personas como Sanbalat y Tobías, enemigos de los judíos, que estaban criticando a los israelitas por estar reconstruyendo los muros de la ciudad. Si no me cree, si usted ve el capítulo 4, en el versículo 3, dice: y Tobías el amonita que estaba junto a él añadió: hasta una zorra, si se sube en ese montón de piedras, lo echa abajo. Se burlaban de él. Me llamó mucho la atención de que Nehemías, en lugar de contestarle a Tobías ahí, él se partó y habló con el Señor diciendo: Señor, escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. Caramba, Nehemías, qué palabras. Pero una de las cosas que me llama la atención, y eso es algo de interesante a tomar en cuenta, es que Nehemías no estaba diciéndole esto al pueblo. Nehemías estaba diciéndole únicamente aquel que puede ser capaz de escuchar estas cosas y no inmutarse, que es nuestro Dios. Cuando seamos criticados y juzgados, recuerden que como hijos de Dios tenemos un Padre celestial, que Él está dispuesto a escucharnos con todas nuestras frustraciones. ¿A dónde cree que voy yo cuando usted me frustra a mí como pastor? No voy con usted, ¿verdad? Debiera. ¿O a dónde va usted cuando se frustra con el pastor también? Es a Él es nuestro abogado defensor, Él es el que nos puede escuchar. Y eso nos lleva mucho a pensar en las razones que ellos tenían para quejarse. Había una razón en particular y está aquí en el versículo número 2 del capítulo 5 de Nehemías. Dice el versículo 2: pues había quienes decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos, necesitamos conseguir trigo para subsistir. Otros se quejaban: por conseguir trigo para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. ¿Se da cuenta? La ciudad no estaba preparada para todo el flujo de gente que llegó a sumarse a la reconstrucción del muro de Jerusalén. Ellos no estaban listos, no había cosecha suficiente para darle de comer a todos. Por lo tanto, si a esto se aúna la sequía que ellos estaban atravesando, no había alimento, había hambre. Esa era la primera situación y eso provocaba queja en el pueblo. Había hambre. La limitada cosecha, aunque existiera, era demasiada la gente que estaba trabajando. La segunda razón está en el versículo número 4. El rey había establecido muchos impuestos al pueblo. Y aunque el pueblo de Israel que estaba en Jerusalén estaba muy lejos de Persia, 1300 kilómetros más o menos, ellos no estaban exentos de pagar impuestos. Ellos tenían que pagar impuestos. Vea lo que dice aquí el versículo número 4. Había también quienes se quejaban. Tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. ¿Se da cuenta? El rey de Persia controlaba el mundo conocido en ese tiempo. Los judíos no estaban exentos de pagar impuestos, tenían que pagar. Pero aún así, los compatriotas de los judíos, quienes eran los recaudadores de impuestos, seguramente ellos inflaban el precio de los impuestos para poder echarse a la bolsa alguna ganancia extra. O sea, realmente los pobres estaban siendo más pobres, estaban siendo oprimidos y estaban quejándose. Los pocos que tenían propiedades las estaban vendiendo para pagar deudas. ¿Se imagina usted? Estaban robándole a Pedro para pagarle a Pablo. Estaban tapando un hoyo para destapar el otro y viceversa. Estaban hundidos, había problemas, no había de dónde sacar y lo poco que tenían lo estaban dando. Razones tenían para quejarse, ¿no es cierto? Número 3, la tercera razón. El porcentaje de interés era muy elevado y apropiado. ¿Se da cuenta? El extremo de esta situación fue que muchos padres de familia tuvieron no solamente que desprenderse de su jacalito, de su hacienda, de su buey, de su vaca. ¿Saben qué? Aun cuando ya no tenían eso, no les alcanzaba. Y tenían que dar a sus hijos y a sus hijas en servidumbre. Tenían que ofrecerlos como esclavos. Lo más triste de todo es que se lo estaban ofreciendo a aquellos de entre los judíos que eran más pudientes, más ricos. Vea lo que dice aquí el versículo 5. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Habían dado a sus hijos como esclavos a otros judíos que tenían más dinero. Imagínense ustedes. Y luego no las podían pedir de vuelta porque no tenían con qué pagarles para poder recuperar a sus propios hijos. El problema era que si nosotros no podemos sostener algo, es completamente irrisorio que estemos pidiendo prestado para tener cosas que no podemos nosotros pagar. Los acreedores de los israelitas estaban tomando la tierra de ellos como pago, luego a sus hijos, luego a ellos mismos. Entonces tenían quejas y pudiéramos pensar que las razones eran válidas. Había hambrunas, había intereses sobre intereses, había impuestos. Tal parece que este es el periódico del Wall Street anunciando lo que estamos pasando aún en nuestro país. Se ve tan real. ¿Quién ha dicho que la Biblia es arcaica, que es antigua? Menciona cosas y situaciones que vivimos nosotros en nuestra propia realidad. Los alimentos, el dinero, son necesidades básicas para los seres humanos. Es por eso que nosotros debemos orar a Dios para que nos dé sabiduría de saber cómo manejar mejor los recursos que Él nos da. Y que aprendamos a gastar de manera que honre al Señor, no sobregastar las cosas. A veces da tristeza ver a hermanos que por algún tiempo no han tenido trabajo, consiguen un trabajo y en lugar de ahorrar para eventualidades como esta, lo primero que hacen es comprarse un televisor de 60 pulgadas, cuando debieran ahorrar para la comida del mes que entra o de la renta, pues. No, eso Dios las proveerá, pero el televisor no, así es que me lo compro yo. Lamentablemente, pareciera que esa es la manera de pensar. No tengo ningún problema de que usted compre el televisor, siempre y cuando usted pueda pagarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Hagamos lo que hizo Nehemías. Cuando todo lo demás falle, consulte las instrucciones. Vea usted lo que dice el versículo 6. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías ante la injusticia? El problema de Nehemías no era que la gente estuviera pidiendo prestado. El problema de Nehemías era, hermanos, que los que estaban prestando eran los propios judíos y estaban haciendo caso omiso de lo que decía la ley de Moisés. Déjame hablar un poquito acerca de los préstamos. que me lo han preguntado de varias veces. Hay un libro muy bueno que se llama Su Dinero Cuenta, que se lo recomiendo. En cuanto a pedir préstamo y pedir prestado, mi recomendación es esta. Si a usted le pide prestado a alguien, su respuesta debe ser no. Así, sencillo, no. Dígale, el pastor me dijo que no prestara. No se lo digo yo, se lo dice la Biblia, ahorita lo voy a decir. Pero si no puede y se le duele el corazón, si usted va a prestarle algo, preste una cantidad que sepa que no le van a pagar de vuelta. ¿Me explico? Cuando usted preste, mejor regálelo. Esa es la mejor solución, porque entonces evitaríamos que hubiera divisiones en la iglesia. Porque entonces teníamos problemas unos con otros porque fulano no le pagó a Mangano. Así es que no me venga a mí a decir, ¿por qué no habla con Mangano para que me pague lo que me debe? Lo siento mucho, usted lo ha escuchado varias veces y hoy se lo vuelvo a repetir a usted. No preste, a menos que usted sepa que no le van a pagar lo que le prestan. Y segundo lugar, usted me dice, pero es que, ¿y si el que le presto es mi hijo? Con más razón, regáleselo. Miren, en un estudio realizado por la Comisión Federal de Comercio en los Estados Unidos, se llegó a la conclusión de que el 50% de las personas que prestan su firma para comprarle un carro a su hijo, o a su primo, o al amigo que acaba de llegar de allá de Guatemala, yo no sé, y se vino a vivir a la casa, quien sea, el 50% de las personas que salen de fiadores se quedan con la deuda y ellos la tienen que pagar. Así es que cuando queramos salir fiadores de alguien, pensemos las consecuencias de que el 50% del tiempo nos vamos a quedar con esa deuda. Así que piénsala dos veces. Realmente tenemos que ser muy astutos. Desdichadamente, pocos fiadores están preparados para esto. La cantidad de incidentes es tan grande, porque miren, aun cuando usted va a pedir prestado a una casa bancaria, le van a decir, dime qué tienes para responderme con ese dinero. ¿Por qué ellos son así? Porque saben esta realidad. Usted también debe hacer lo mismo. Si está diciéndole, te voy a prestar este dinero, dime con qué me vas a responder. Pero como no tiene con qué responder, a menos que le dé el chamaco, o el niño, o el chilpayate, o el cipote, entonces usted expóngase a que no le van a pagar la deuda. Perdóneme, pero es la realidad. Evito problemas con ustedes. Mejor que no me quiera a que usted al rato venga a pedirme que resuelva el problema que yo no puedo resolver. Pero si usted quiere salir de fiador, no está diciendo que no lo haga. Está diciendo que sea prudente. Proverbios 8:11 dice, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de comprarse con ella. Cuidémonos de salir fiadores, aún de nuestros hijos. Pero si usted no tiene otra solución y sale fiador por su hijo, ayúdele de tal manera que usted sepa que su hijo no le va a pagar lo que le debe. Mejor, ¿por qué no le enseña a él a que antes de que se compre el carro, o a que antes de que se compre la computadora, o que antes de que se compre algo a crédito, ¿por qué no le enseña de que antes de comprar las cosas comienza a ahorrar ahorita para que se la compre al contado? El crédito es como el demonio. Hay que tenerle miedo. Pero eso a nosotros los hispanos en Estados Unidos nos hace lo que el viento le hizo a Juárez. Y yo todavía no sé qué le hizo el viento a Juárez, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vayamos a lo que dice la Escritura. La Escritura nos dice que debemos ser cuidadosos con lo que nosotros prestamos. Proverbios 17:18 dice así, el que es imprudente se compromete por otros y sale fiador de su prójimo. Si es que ayude a sus hijos, ayúdelos, pero ayúdelos sabiendo que usted no va a recibir ese dinero de vuelta. Pero espere un tiempo, porque mejor no le ayuda a ahorrar. Mire, usted tiene hijos pequeños. Desde el momento en que el niño comienza a gastar en la escuela, desde ese momento usted como padre pudiera ayudar a este muchacho a que aprenda a hacer tres cosas con el dinero que le da. Si usted le da $10, dígale, hijo, el 10% es para Dios. Te doy $10, entonces te corresponde ¿cuánto? Y también le va a enseñar a sumar a su hijo. A Dios le corresponde $1. El otro 10% es para que lo ahorres aquí en el cochinito y te compres lo que quieras después. Y el otro porcentaje, entonces, es lo que tú vas a gastar. Si desde pequeño usted le enseña eso a sus hijos, cuando ellos estén listos para comprarse ese carro, no van a tener que ser financiados por usted. Pero eso no nos interesa, ¿verdad? Entonces, pague las consecuencias. Sigamos entonces, vayamos a lo que dice el manual. En el versículo 6 encontramos la reacción de Nehemías ante el problema que tenía no tanto al pueblo, porque él no podía sentirse mal porque el pueblo estuviera quejándose. Él entendía que la queja era válida. ¿Saben cuál era el problema de Nehemías? Que ellos estaban desobedeciendo lo que decían las escrituras. En el versículo 6 su reacción fue esta, dice: cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Y dijera usted: Nehemías, ¿pero por qué te enojas? El pueblo se está quejando por una causa justa. No, él no estaba enojado con el pueblo. Estaba enojado con algunos del pueblo que estaban haciendo usura de la necesidad de aquellos que no tenían para pagar. Ellos sí tenían y prestaban a los que no tenían y lo hacían de tal manera de que ahora los estaban enganchando con intereses muy elevados. Todo eso era como el mundo lo hacía, pero no como Dios lo mandaba. Déjame explicarle por qué. En Éxodo 22:25, la ley estipulaba precisamente a los israelitas lo que debían hacer con lo que respecta a los préstamos. Porque hay que entenderlo. No es que esté malo prestar. Déjame explicar un poquito más. Éxodo 22:25 dice: si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas ni le cobrará intereses. O sea, los judíos sabían perfectamente que entre judíos, dicen en mi tierra, entre húngaros no hay lectura de manos. En el norte dicen, entre cabras no hay patadas. Significa, entre judíos no nos debemos cobrar intereses cuando prestamos. Está bien que prestemos, pero no nos debemos de encajar la uña, de querer sacar negocio de ahí de los demás. Dice, si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas. Es decir, no actúen como el mundo. ¿Por qué lo dice Dios ahí? Porque Dios está diciéndole, yo les voy a bendecir a ustedes de tal manera que tengan lo suficiente para que cuando ustedes les presten al pobre, no se preocupen si no les pagan, yo se los voy a pagar. Dios quería bendecirlos de esta manera. Deuteronomio 21, en 19 y 20 dice: no les cobres intereses a tu hermano sobre el dinero, los alimentos o cualquier otra cosa que gane intereses. Cóbrale intereses a un extranjero, pero no a un hermano israelita. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos en el territorio del que vas a tomar posesión. En otras palabras, ustedes tienen que mostrar que son distintos a las naciones paganas que los rodean. Ustedes son hijos de un Dios que es rico en misericordia, y el Dios que es rico en misericordias le va a dar a usted todo lo que necesiten para que ustedes vivan, suplan sus necesidades y ayuden a los demás. Ese es el Dios que no cambia. Y sigue haciéndolo con nosotros, aunque no seamos israelitas, pero somos sus hijos. En medio de estos dos libros hay un libro que se llama el libro de Levíticos, también de la ley. En el 25, capítulo 25, versículo 35, dice lo siguiente: si alguno de tus compatriotas se empobrece y no tiene cómo sostenerse, ayúdale, como lo harías con el extranjero o con el residente transitorio. Así podrá seguir viviendo entre ustedes. No le exigirás interés cuando le prestes dinero o víveres, sino que temerás a tu Dios. Así tu compatriota podrá seguir viviendo entre ustedes. Tampoco le prestarás dinero con intereses, ni le impondrás recargo a los víveres que les fíes. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. Si alguno de tus compatriotas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo hagas trabajar como un esclavo. Trátalo como a un jornalero, como al residente transitorio que vive entre ustedes. Trabajará para ti solo hasta el año del jubileo. Una aplicación práctica entre nosotros. Si nosotros somos extranjeros en un país como este, ¿por qué a nuestros propios compatriotas a veces los tratamos peor que como nos tratarían a nosotros? A veces sucede. Es triste, pero nosotros debiéramos tener misericordia por aquellos que como nosotros, un día nosotros llegamos con una mano enfrente y otra atrás, y otros van llegando hoy de la misma condición, y a veces nosotros los tratamos con la punta del pie. Tengamos cuidado con eso. Dios escucha y ve ese comportamiento. Debemos compartir el amor y ser compasivos con aquellos que necesitan compasión.
Está escuchando A Visión para Vivir con los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta, y el mensaje: el amor, los préstamos y la falta de dinero. Y ahora, para continuar con el tema de la buena administración, nuestro maestro está en el estudio para compartir unas palabras con nosotros.
En las últimas semanas, Usted me ha estado escuchando describir un desafío financiero que tenemos frente a nosotros en este momento en nuestro Ministerio de Visión para Vivir. No voy a atiborrarlo con este asunto más de lo necesario. Sin embargo, sí necesito decirle que su respuesta el día de hoy es crucial para nosotros. Todo el equipo de Visión para Vivir vive apasionadamente con el anhelo de hacer que todos nuestros días cuenten también. Lo hacemos evaluando nuestras vidas cada día, vigilando cuidadosamente que la enseñanza bíblica que proclamamos sea pertinente, exacta y clara para todo hombre y mujer que nos escucha. Nos aseguramos de llegar hasta usted por todos los medios tecnológicos que tengamos al alcance. Pero no podemos hacerlo solos, no podemos hacerlo sin usted. Así que por favor, tome un bolígrafo y apunte nuestra información de contacto. Tome unos momentos para hacernos saber que está apoyándonos en oración y por medio de su ofrenda monetaria. Su donación, sin importar el tamaño, hará una gran diferencia. Evaluemos juntos estos momentos para que todos puedan seguir escuchando.
Si usted quiere apoyarnos, envíe su donativo por correo postal a Visión para Vivir, P.O. Box 25-11-75, Plano, Texas, 75025. Nuevamente, nuestra dirección es Visión para Vivir, P.O. Box 25-11-75, Plano, Texas, 75025. O si prefiere, también puede comunicarse con nosotros a los teléfonos 1-800-898-4847 o al 972-473-5133. Sintonícenos mañana con la continuación del mensaje El amor, los préstamos y la falta de dinero, con los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta, aquí en Visión para Vivir.
Este mensaje, El amor, los préstamos y la falta de dinero, y su grabación es Copyright 2012 por Charles R. Swindoll Incorporado. Todos los derechos reservados mundialmente.